Vamos a volver a entrar en tema conflicto Israel-Palestina, porque la verdad la situación sigue siendo muy angustiante. Sí, aquí en nuestro país se ha celebrado la llegada de los primeros 244 argentinos y argentinas que fueron evacuados desde Israel después del inicio de este conflicto bélico en Medio Oriente. Arribaron a nuestro país como parte de la operación Regreso Seguro a cargo del Gobierno Nacional. Hasta la fecha, 7 argentinos fallecidos identificados por sus familiares y son 15 los pedidos de información a las autoridades sobre connacionales no localizados o desaparecidos. Muy emocionante realmente ver el arribo ya en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El presidente Alberto Fernández compartió un video con el reencuentro de los primeros repatriados y sus familiares después del aterrizaje del Airbus 330-200 que tocó tierra a las 7:49 horas en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Muy emocionante, ¿no? En el medio de un fin de semana que lleva mucha tensión, siguen las repercusiones internacionales respecto al abordaje de esta guerra que vuelve a poner en vilo al mundo. Y el viernes realizábamos aquí en el programa una entrevista muy interesante con Damián Seton, sociólogo, doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET y especialista en sociología de la religión y estudios judaicos. Hola, Damián, te doy la bienvenida nuevamente a Aire Nacional en este lunes.
Hola, Gisela, ¿qué tal? Buen día.
Bien, muy bien, buen día. Bueno, quienes estuvieron del otro lado y pudieron escuchar la conversación que tuvo Marcelo con vos el día viernes, fue muy interesante un repaso histórico para poder entender las bases de un conflicto que continúa hasta el día de hoy y que incluso se profundiza, que se entiende incluso de los peores que ha tenido la historia de este conflicto entre Israel y Palestina. Y había quedado sobre el final el interés de poder entender desde este lugar del mundo las organizaciones armadas que conviven en ese territorio y cuál es la historia que también tienen ellas. ¿Qué te parece si podemos empezar por ahí hoy?
Sí, me parece bien. Creo que en principio hay que entender que el Hamás, el movimiento Hamás, se inserta en un espacio mucho más amplio que es el del Islam político. El Islam político es un movimiento, una corriente de pensamiento, una doctrina muy diversa en su interior. Digamos, donde hay diferentes grupos, partidos políticos, grupos armados. Hay de todo, ¿sí? Dentro del Islam político no es un movimiento donde estén conectados todas sus partes, sino que es más bien como una doctrina muy diversa, como decíamos, en su interior. Y el Hamás es parte de esto. Ahora, ¿qué es el Islam político? Bueno, para esto hay que entender la situación del Medio Oriente un siglo atrás, o más de un siglo atrás. Hay que remitirse a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde empieza a desarrollarse la doctrina del Islam político, empiezan a aparecer sus primeros pensadores, los primeros movimientos que se enmarcan dentro de esta vertiente del Islam y vertiente de la política, ¿sí? No es un movimiento religioso en sí, el Islam político, sino es una, en realidad, una secta dentro del Islam, sino que es una manera de entender las relaciones entre el Islam, la sociedad, la política interior, la política exterior. Para eso hay que ver que el siglo XIX el Medio Oriente está colonizado por Occidente. Sí, Occidente coloniza Medio Oriente en términos primero económicos, culturales, luego políticos y militares. Hay ocupaciones directas, por ejemplo, Gran Bretaña ocupa Egipto en 1882, desde 1830 incluso tenemos ocupación francesa en parte de el mundo árabe del norte de África. En ese contexto es que se va a ir desarrollando el Islam político como una especie de respuesta a la colonización europea. Uh-huh. Y básicamente a partir de una pregunta que se hacen no solamente musulmanes religiosos, se hacen también laicos, se hacen nacionalistas, musulmanes, cristianos, dentro del mundo árabe, que es la pregunta de cómo Occidente ha logrado superar a el mundo árabe en términos tecnológicos, en términos de organización social, de organización política, y esa superioridad de Occidente que ha demostrado en que es Occidente el que ocupa y coloniza el Medio Oriente y no al revés. Por lo tanto, esta pregunta por cómo es que logran superarnos, bueno, recibe diferentes respuestas. La respuesta que se da desde ciertos sectores es que el mundo árabe y el mundo islámico, que no es lo mismo, pero bueno, no nos metamos ahora en ese tema, ha perdido sus fundamentos identitarios. Es decir, como los árabes y los musulmanes en general se apartaron del Islam, uh-huh. es que pudieron ser colonizados por el occidente, que sigue siendo visto como un occidente cristiano. ¿Sí? Es decir, acá hay una matriz que viene de la cruzada, ¿no? Esa, bueno, conflictos entre el cristianismo y el mundo musulmán de la Edad Media, bueno, que eso está muy presente en la memoria histórica y está muy presente en la manera en que dentro del mundo árabe y también en Europa se ve el conflicto decimonónico entre Europa y el Medio Oriente, ¿no? También los europeos lo ven como una revancha respecto a las cruzadas, y en el mundo árabe también se ve como una continuación respecto a las cruzadas. En ese contexto es que empiezan a aparecer diferentes intelectuales, predicadores, que lo que buscan es regenerar las identidades en el mundo árabe y en el mundo musulmán. Digo el mundo musulmán porque, por ejemplo, hay un famoso pensador islámico, Maqdudi, que es pakistaní, ¿sí? No es parte del mundo árabe. Uh-huh. Pero dentro del mundo árabe vamos a tener a Hassan al-Banna, que es el fundador de una organización muy conocida, que son los Hermanos Musulmanes, de las cuales se suele hablar muchísimo y de la cual se desprende el movimiento Hamas. Hassan al-Banna era un pensador, no era un clérigo que se haya recibido de, por ejemplo, la Universidad Al-Azhar de Egipto, no era un clérigo formado, era más bien una especie de autodidacta con un conocimiento sobre el Islam, pero que, bueno, formado en, por ejemplo, en grupos sufíes, pero que, bueno, va desarrollando, no diría una doctrina, porque no es que tiene un escrito doctrinal, pero sí va desarrollando un movimiento, un grupo, que busca oponerse a los predicadores cristianos europeos que empiezan a llegar al Medio Oriente, ¿no? Es decir, con la colonización vienen misioneros cristianos que tratan de convertir a los musulmanes en cristianos. Frente a esto, bueno, hay una resistencia que se va dando y diferentes grupos, bueno, los Hermanos Musulmanes, como quizás el más importante en Egipto, lo que buscan es también predicar el Islam. Pero vos decís, bueno, pero no eran ya musulmanes. Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista de Hassan al-Banna, eran musulmanes de, llamémoslo, no sé, se llamaban musulmanes a sí mismos, pero no eran auténticos musulmanes, no vivían como musulmanes. Era como si yo te dijera hoy, no sé, el 65% de la población argentina es católica, pero alguien podría decirme, bueno, pero no son católicos de verdad. O sea, se llaman católicos a sí mismos, pero no viven como verdaderos católicos. Bueno, esa es la visión que tenían los pensadores islamistas de esa época. Por lo tanto, lo que ellos consideraban es que había que predicar el Islam, lo que para ellos era el Islam auténtico, desprovisto de supersticiones que se habían ido generando con el paso del tiempo, por eso eran salafistas, ¿no? De volver a las fuentes del Islam, volver al Corán, a la Sunna, y generar esto, una identidad en la población que le diera la fuerza suficiente para luego poder enfrentarse al colonizador occidental cristiano. En un primer momento ellos no buscan tomar el poder del Estado, ¿sí? Es más bien una especie de islamización por la base, por abajo. Transformar las identidades, predicar, ¿sí? Como para dar una imagen de lo que serían hoy, hoy vemos muchos predicadores evangélicos en la calle, es muy común. Esa es la idea, ¿sí? Salir a predicar a la gente. Con la idea de que a medida que vos vas transformando las identidades de las personas, bueno, con el tiempo, esa sociedad, por la suma de individuos que van adoptando ese Islam verdadero, más doctrinario, bueno, se va a convertir, la sociedad se va a transformar, ¿sí? O sea, la sociedad se transforma por la suma de individuos que van adhiriendo a esta versión salafista del Islam. Pero también eso convive con organizaciones paramilitares, que era muy común en la época. Digo, a ver, el movimiento nacionalista egipcio también tenía sus camisas verdes o camisas celestes, como estaban las camisas negras en Italia, como también parte del movimiento sionista también tenía sus organizaciones. Era muy común que las organizaciones políticas tuvieran también sus grupos de jóvenes, digamos, que podían hacer acciones militares y que no necesariamente estaban controlados por las cabecillas de esas organizaciones. Por lo tanto, desde el principio, desde la génesis del Islam político, va a ir conviviendo una idea de islamización pacífica, basada en la predicación, con acciones de armadas. ¿Qué pasa? Con el tiempo se va radicalizando la vía armada y empiezan a aparecer tendencias que lo que postulan es tomar el poder del Estado, ¿sí? Y transformar a la sociedad desde arriba, desde el Estado, ¿sí? El camino inverso. Uno de los pensadores más conocidos dentro de los hermanos musulmanes es Sayyid Qutb. En la década del 60, Qutb empieza a escribir diciendo, bueno, los regímenes que gobiernan el mundo árabe no son auténticos, no son musulmanes verdaderos, por lo tanto tenemos que derrocar a estos regímenes. ¿Qué pasa en el mundo árabe en la década del 40, la década del 50? Vamos a encontrar que el movimiento islámico está a la retaguardia, a la vanguardia de la liberación del mundo árabe. Tenemos movimientos nacionalistas que son de carácter laico, occidentalizantes, que buscan modernizarse restringiendo al Islam de la esfera pública. Tenemos el caso del partido Baas en Siria, luego en Irak, el caso más conocido de Gamal Abdel Nasser, la revolución en Egipto del año 1952, que derroca a la monarquía, instala la república y busca crear una república de carácter pseudo-socialista, laica, nacionalista, occidentalizante en muchos aspectos. Lo mismo en Irán. En Irán, que está fuera del mundo árabe, pero dentro del mundo islámico, tenemos al Shah de Irán, que lo que busca es también modernizar y occidentalizar el Islam. Por lo tanto, el movimiento islámico está muy a la retaguardia. Y en el caso de los palestinos, la Organización de Liberación de Palestina, que es un movimiento también secular, que no tiene una referencia religiosa. Pero esta tendencia nacionalistas van a sufrir una gran derrota en el mundo árabe, que es la guerra de 1967, la guerra de los seis días, que marca un punto de inflexión porque marca la derrota política del nacionalismo árabe y, por lo tanto, frente a esta crisis suscitada por la derrota, los movimientos islamistas van a aparecer y van a decir, ven que nosotros teníamos razón. Todo lo que se intentó en el mundo árabe fracasó. Fracasó la liberación de Palestina, digo liberación desde el punto de vista del lenguaje que ellos tienen, ¿sí? Ellos hablaban de liberar Palestina, cuando hablaban de destruir Israel.
Frente a la ocupación israelí, ¿no?
Claro, ellos consideran el movimiento sionista como una ocupación. Uh-huh. Entonces dicen, esto fracasó, no pudimos liberar Palestina. Encima, los israelíes ocuparon territorios en el mundo árabe, fortaleciendo esa ocupación. No logramos generar una economía independiente del imperialismo, tal como ellos lo llamaban, el imperialismo occidental, seguimos dependiendo de Occidente. Es decir, ven que fracasó, ¿no? Como si dijéramos, ahora no estoy comparando, ¿eh? Ni mucho menos, para que se entienda, como si dijeran, bueno, esta es la casta política que fracasó en todo. Bueno, nosotros somos los nuevos, los puros, los que vamos a traer la solución. Aclaro, no estoy comparando con nada, no digo que nada sea igual a nada, que simplemente para que se entienda un poco el clima político de esa época. Uh-huh. Y esta derrota del nacionalismo va generando entonces el espacio para que aparezcan los movimientos islámicos y empiecen a aparecer con fuerza en la arena política. Tenemos el caso, a ver, yo contextualizo para que se vea que lo que pasa en Palestina no está separado de lo que pasa en el resto del mundo islámico y árabe. En Argelia, en la década del 90, por ejemplo, el Frente Islámico de Salvación gana elecciones. Sí, se vota en Argelia y pierde el Frente de Liberación Nacional, que era la vanguardia secular nacionalista que había conseguido la independencia de Argelia en la década del 60. Digo, para darse una idea de cómo se van implantando estos grupos en la sociedad y en la política. No solo ganan elecciones, sino que también empiezan a generar transformaciones en la sociedad. Las sociedades también se van islamizando y van adoptando una pauta, un estilo de vida marcado por el Islam. Por ejemplo, se empieza a ver más mujeres con velo. Y no porque nadie las obligue, digamos, sino porque las sociedades mismas se van volviendo cada vez más religiosas. Y en esto contribuye mucho la guerra de 1973. ¿Qué pasa con la guerra de Yom Kippur, de la cual habíamos hablado el viernes, me parece que hablamos, ¿no?
Sí.
El gran ganador de la guerra de Yom Kippur es Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque hace un embargo petrolero, aumenta el precio del petróleo y se enriquece. ¿Y qué hace con esos dólares, ¿no? Llamados los petrodólares? Empieza a invertir en propaganda islámica en el resto del mundo árabe. Y se va a ir generando algo muy novedoso, que es un Islam globalizado, transnacional, donde vos vas a poder encontrar en casi todo el mundo islámico los mismos textos de religión que se imprimen en Arabia Saudita. Sí, se va expandiendo la visión saudita del Islam en gran parte del mundo árabe y del mundo islámico.
Damián, mira, me tengo dos minutitos antes de las noticias. Lamentablemente, como decíamos el viernes, ¿no? Siempre este tema nos invita a muchísimo tiempo de reflexiones y de historización para poder entender desde aquí. La última reflexión que me gustaría compartir o preguntarte es cómo diferenciar, para quienes no siguen el conflicto en Medio Oriente, la autoridad palestina de Hamás, ¿no? Que no es lo mismo.
No. Porque la autoridad palestina en realidad es una creación de los acuerdos de Oslo, que firman Israel con Palestina, pero los que hegemonizan la autoridad palestina son los movimientos que vienen de la OLP, en especial el movimiento Al-Fatah, que como decía son seculares. Hamas surge en el 87 con la intifada palestina, y ahí es donde empieza a cobrar fuerza frente a los fracasos diplomáticos de la OLP, que no logra alcanzar una paz duradera y estable con Israel, se va radicalizando también la autoridad, el Hamas, perdón. Es decir, para entender el Hamas hay que entender primero un movimiento general de islamización en el mundo árabe y en el mundo musulmán, uh-huh. Eso por un lado, lo cual no tiene necesariamente que ver con el conflicto palestino-israelí, pero por otro lado los fracasos que viene mostrando la OLP en alcanzar la paz y la autonomía de Cisjordania y la Franja de Gaza, porque hay una realidad que es que la colonización de Cisjordania continúa a pesar de los acuerdos de Oslo. La OLP no logra detener esto, la autoridad palestina no logra detener esto y le va dando fuerza a Hamas. Que repito, Hamas no surge haciendo atentados suicidas ni nada, ¿sí? Al principio Hamas se dedica a otras cosas, los primeros acá que sus atentados son contra puestos militares, pero en 1994 empiezan los atentados contra población civil en Israel, los atentados suicidas, a raíz de un hecho que es la masacre de Hebrón, cuando un colono israelí en una mezquita acribilla a 20 y pico de personas que están rezando. Y ahora tenemos una nueva modalidad que no son atentados suicidas, que es lo que se vio ahora, ¿sí? Operación de Hamas, que tiene esta diferencia que son a gran escala y que no tienen el componente del atentado suicida como veíamos viendo en los últimos años.
Bueno, la verdad que muy, muy completo. Agradecerte muchísimo todos los minutos que nos has brindado para poder dar cuenta de un conflicto que, bueno, lleva muchísimo tiempo y está cruzado por múltiples factores, ¿no? Para poder entender lo político, lo territorial, lo religioso. Damián, ha sido un gustazo poder escucharte y ojalá pronto podamos volver a conversar.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes.
Gracias, que tengas buen día. Es Damián Zetón, sociólogo, doctor en ciencias sociales y especialista en sociología de la religión y estudios judaicos. Ha realizado su tesis doctoral sobre la ortodoxia judía en la Argentina y hoy estábamos tratando de darle continuidad a el lado armado, ¿no?, de este conflicto que pueden encontrar la historización en una nota muy interesante que nos brindó el día viernes allí en la página de radionacional.com.ar.